Y me volví a dejar el mute encendido. 3 de marzo del 2021. ¿Qué tal, quilomberos? Muy, muy bienvenidos a un nuevo episodio más de este quilombo que tenemos aquí por delante. Y tenemos que hablar de televisión española una vez más, porque les llaman errores técnicos y sabemos que no lo son. Como tampoco lo fue el del rótulo. La prueba es que el que se fue, al que despidieron, dijo, evidentemente, se fue sacando pecho, un tío del PSC, que había trabajado en comunicación y se fue sacando pecho del rótulo que había puesto, burlándose del honor. Bueno, hay varios temas que hay que tocar. Hay que hablar de la entrevista que le hicieron a la Marquesa de Galapagar en Televisión Española. Hay detalles interesantísimos. Tenemos que volver a hablar de Tatiana Ballesteros porque nuestras peores sensaciones, esos miedos, nuestros peores miedos, los decíamos ayer, no nos cuadraba mucho ese vídeo, pues yo creo que se han cumplido. Ha rajado contra Radio Ya de una manera, bueno, bastante indecente. Y lo vamos a comentar, y sobre todo tenemos que hablar de economía, porque la economía ayer lo hablamos con Fran Simón y esto está que se cae a pedazos. Los datos económicos son alarmantes. Uno da un paseo por lo que es por lo que son los titulares. Yo, de verdad, a mí me gustaría creer las proyecciones del presidente de gobierno. Es que en enero el sociópata de Sánchez dijo que estábamos en un buen rumbo. Estábamos yendo bien. ¿Quieren recordarlo? Pues
Pero
mira.
también es cierto que hay datos elocuentes que demuestran, a partir de entonces, una clara recuperación. El tercer trimestre del pasado año registró un aumento del 16,4% del Producto Interior Bruto. Los indicadores del cuarto trimestre señalan, además, una recuperación que continúa, pese a las medidas adicionales de restricción a la movilidad que se han tenido que tomar por parte de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la AIREF apunta a un crecimiento en el último trimestre del año del 1,7%. La afiliación a la Seguridad Social sigue al alza, aumenta en 170.000 personas en el último trimestre del 2020. Nuestra economía es una economía dinámica, es una economía resiliente, es una economía que sale también de las adversidades que aborda, ¿no? Que sufre.
Economía dinámica y resiliente, dice el personaje. Esa economía dinámica y resiliente ha tenido un paro que ha subido en más de 44.000 personas en febrero. Ha superado los 4 millones de parados, según los datos del Ministerio de Trabajo de la comunista Yolanda Díaz, esa que viste de Armani, que va, siempre se está riendo, no sabemos de qué. Seguramente de sus datos económicos no, porque no tiene con qué presumir. Es más, el gobierno esconde en las estadísticas a más de 2 millones de personas que no trabajan. Que no trabajan. Febrero ha sido terrible. Febrero es un mes tradicionalmente neutro para el empleo, pero bueno, ha sido un batacazo espectacular. Hay que remontarse a 2009, a cifras en las cuales la crisis del ladrillo arrasaba la economía. ¿Y quién podía estar sin un socialista al frente como Celestino Corbacho, en la cual, bueno, solamente en ese momento millones y millones de parados estaban en las arcas mientras Zapatero negaba la crisis? ERTES, bueno, el gobierno ha dicho que, bueno, los ERTES no son parados, lo dijo la comunista, dijo, no, 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 no son parados, les voy a explicar en qué funciona. ¿Qué es lo que ha resultado ser el ERTE? El ERTE ha ayudado a los trabajadores, no a las empresas. Por lo tanto, lo que ha provocado es zombificación, es decir, empresas que están al borde del ERE, están en respiración, con respirador artificial. Si sumamos todos los ERTE, son 900.000 personas. 900.000 personas en los ERTE, con lo cual, súmenle eso a los 4 millones de parados oficiales que hay en este momento. Y las prestaciones por el ingreso mínimo vital, bueno, ustedes se van a reír. Apenas se han conseguido el 20% de las solicitudes. Miren cómo será el tema, para que el otro diga que es una economía resiliente. Miren cómo estará el tema, que hasta la cadena SER, atacando a Podemos, evidentemente, es un misil a Podemos, ha dicho que el ingreso mínimo vital es una filfa. Van a escuchar el testimonio de una persona a la cual le han ingresado como ingreso mínimo vital 21 euros. Sí, escucharon bien, 21 euros.
De que el ingreso mínimo vital, de qué tal, iba a servir para algo, que la tarjeta familiar del ayuntamiento iba a servir para algo, pues al final ha sido un bluff. Entonces la gente ahora mismo está desilusionada porque al final la gente quiere ser tratada como persona.
Esta reclamación espero que tenga un algo positivo, porque no podemos sobrevivir ni con 21. Es que es una tomadura de pelo que me vengan a dar 21 euros por algo, me han aprobado.
Y ni siquiera se lo han ingresado aún en la cuenta, a pesar de haber sido aprobado hace casi 3 meses. El CRA, que las prestaciones se han precarizado y que no cubren esas necesidades básicas.
Tú vas precarizando las prestaciones, al final parece que haces algo, pero hay ingresos mínimos vitales que están dando 32 euros a una familia de 2 personas para vivir un mes. Eso es una broma de muy mal gusto.
32 euros. Vamos a hacer un recorrido por la prensa. La gran empresa Activa despidos para al menos 15.000 trabajadores. Más pobres por el COVID. El sueldo medio cae hasta 1.600 euros. ¿Quieren más? Porque hay más. Hay más. El turismo, bueno, hundido, por supuesto. España cierra su peor año turístico, 65 millones menos de visitantes. Empresas líderes, como el corte inglés, empresas de toda la vida. Primer ERE, 3.500 empleos, pero podríamos hablar de los ERE del Santander, de Abengoa, del BBVA, por ejemplo. 3.000 empleados que se van a la calle. Ahora, la pregunta es, ¿y esto? Bueno, parados que no aparecen. Más de 680.000 desempleados, según el economista. Y con este panorama tan catastrófico a nivel económico, ¿con qué se creen que ha abierto la hora de la 1, el telediario de Isobaras, Mónica López? ¿Con qué abrirían ustedes? Miren.
Buenos días, bienvenidos a la hora de la 1. Polémica tras conocerse que las infantas Elena y Cristina se han vacunado en Emiratos Árabes aprovechando una visita a su padre. Lo publica El Confidencial.
Hombre, claro. Hay que seguir hablando al rey. El rey emérito lo cubre absolutamente todo. Y no solo eso, sino que vamos a manipular las informaciones. Y en lugar de poner una foto de las infantas, vamos a poner una. Nos vamos a cachondear. Como se cachondeaba el rotulista del PSC. Diciendo que, mira, Leonor se va como su abuelo. Ellos a lo suyo. El problema es que los pagamos nosotros.
Reacciones sobre la vacunación de las infantas. Y esta es una de las claves del día. Igor.
Sí, sin duda. Por ejemplo, Zarzuela, que se desvincula, dicen que ya no forman parte de la familia real. Hemos visto críticas de Podemos, también de Esquerra Republicana. La última, hace unas horas, Nadia Calviño definía la noticia como sorprendente. Precisamente sobre las investigaciones al rey emérito hay novedades. La fiscal general, Dolores Delgado, dice que esa nueva regularización ofrecerá datos, pistas para abrir posiblemente nuevas investigaciones. Y muy pendientes también de cómo será la semana.
Yo recuerdo en la etapa de Zapatero, La Sexta solía cometer también errores técnicos y te metía, hablaban de un payaso y te metían la foto de Rajoy. Hablaban de un terrorista y te metían la foto de Rajoy. Y después decían, perdón, errores técnicos. Es un cachondeo. Esto no es un error técnico. Esto no es un error técnico. En todo caso, será un error humano. Si fue un error, es un error humano. Pero lo peor es que es una manipulación humana. Una manipulación humana, descarada y obscena. Porque en eso están. En eso están. Y se siguen riendo de nosotros. Cada programa de Mónica López cuesta 60.000 euros al día. Pagados por todos nosotros. ¿Para qué? Para hacerle, por supuesto, para ponerle una alfombra roja a la marquesa, ¿no? Había que hablar con la marquesa, claro, y había que hacerle una buena entrevista. Una buena entrevista en la cual se vea absolutamente y se le trate como lo que es, como una marquesa. Así todo, Irene Montero cometió errores, ¿eh? Le preguntó por el tema. ¿Saben qué? Estos van de republicanos, pero al rey, Hacienda, con un gobierno social comunista, le ha hecho un favor a la hora de regularizar 4 millones. Bueno, lleva 5, pero los últimos 4 millones, por supuesto, Hacienda ha estado. Han hecho un trato de favor, no, ni a ustedes ni a nosotros, Hacienda nos hubiese regularizado avisándole, diciéndole, majestad, lo que usted quiere. No, hubiese sido una investigación y en este momento estaríamos con el agua hasta el cuello. Aquí no. El régimen social comunista no hace esas cosas. Y cuando le preguntan a Irene Montero por esto, se calla.
¿Hacienda y la Fiscalía han actuado con el rey emérito según los procedimientos habituales?
Soy ministra del Gobierno de España y me voy a remitir, por tanto, a las declaraciones que las acabáis de poner de la ministra de Hacienda, que además es la ministra portavoz del Gobierno. Sí creo que hay una sensación entre la ciudadanía, y por eso comparto lo que decía mi compañera Yolanda Díaz también en ese vídeo que habéis puesto, de que la ciudadanía percibe que hay un trato de favor. Creo que eso es una percepción de la ciudadanía, de la mayoría de la ciudadanía, que si fuese cualquier otra persona no habría pasado igual.
Percepción de la ciudadanía, pero ¿usted cree que ha habido ese trato de favor?
Me remito a las declaraciones de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y ministra portavoz del Gobierno.
De acuerdo, vamos a hablar de la...
¡Qué cobarde es! Bueno, su pareja hizo lo mismo. Cuando le entrevistaron en Infolibre y le preguntaron si le parecía bien que Salvador Illa se vaya a hacer campaña a Cataluña, en un momento, en plena tercera ola, también dijo que prefería no responder. Estos son los que van de... Claro, ellos van a lo suyo. Cuando les toca, cuando les meten un dedo en el ojo, pues evidentemente no responden. Prefieren callarse porque son muy valientes para insultar en Twitter, pero cuando tienes que dar la cara y tienes que explicar lo que has hecho, te arrugas, como en este caso, por ejemplo. De todos los periodistas que había en Televisión Española en ese momento, un tertuliano de Televisión Española, de todos estos que han cobrado 350 euros hoy por ir a Televisión Española para preguntarle a Irene Montero, solamente una le preguntó por la niñera. Una de todas las que había ahí. Y por supuesto la presentadora, para la presentadora el tema no existe. No existe Neurona, no existe Monedero, no existe el chaletazo de Galapagar, no existe el Escolta Gate, no existe Dina. Ningún caso. Solamente una pregunta. Y esto fue lo que pasó.
Habrá que investigarlo todo. Todo.
Yo lo que le pregunto todo, ¿no? Es que quién repara el daño cuando eso queda archivado.
¿Apoyarán en el Congreso que se investigue?
¿Quién repara el daño cuando todo está archivado?
Sí, en otros casos también,
Fidel.
Pero si es que la que me está haciendo la pregunta...
Sí, pero es que no usted. Me está contestando.
Sí, le estoy diciendo...
¿Apoyarán la investigación
le estoy contestando
en el
con claridad. Le estoy diciendo que esto va a quedar archivado, igual que han quedado otras
pero
decenas de casos y de infamias que se han llevado a los
habrá
tribunales contra Unidas Podemos.
¿Apoyarán en el
y
Congreso que
quién
se
va a reparar ese daño de todas esas portadas, horas de tertulias, pero horas de televisión,
¿apoyarán en el Congreso,
periódicos no? En los que se habla de esto y que después no se rectifica
¿apoyarán?
Al mismo nivel que se ha publicado?
Pero respóndeme, ¿apoyarán o no apoyarán, Fidel?
No lo van a apoyar, evidentemente. Como tampoco apoyaron la comisión de investigación para investigar la explotación de niñas en Baleares. Esta que tan feminista y tan preocupada por las niñas, ¿no? Había tiempo también para preguntarle. Ustedes fíjense el nivel de la pregunta. Tienes ahí a Irene Montero, a la ministra de Igualdad, y le preguntas qué le parecen las declaraciones de Pablo Hasél en relación al tema de la mujer. Fíjate qué pregunta para la... ¿Qué pregunta? ¿Qué opina de las declaraciones? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir de Hasél? Las va a condenar, evidentemente. Lo que habría que haberle preguntado... Bueno, lo que habría que haberle preguntado os lo cuento ahora.
Usted, como ministra de Igualdad, ¿censura los comentarios machistas de Hasél?
Pero vamos,
¿Hasél es un machista?
Sin ninguna duda que los censuro. Lo que pasa es que creo que no por eso tiene que estar en la cárcel. Sin ninguna duda que los censuro. Si es que yo no comparto nada de lo que dice Pablo Hasél. Yo no necesito defender las cosas que dice o que canta Pablo Hasél. Yo defiendo el derecho de las personas a cantar lo que les dé la gana. Y luego, a partir de ahí, evidentemente, si canta cosas o dice cosas que son machistas, que son homófobas, que son racistas, pues evidentemente tengo mi opinión y la diré con libertad. Y creo, además, que no solamente hay que decirlo con libertad, sino que hay que censurar que parte de lo que consiste la lucha antirracista o la lucha contra la LGTBI-fobia o contra el machismo es en nuestras conversaciones cotidianas, que nadie estamos libres de cualquier comentario que, pensado dos veces, pueda ser ofensivo, pues decir también, oye, por aquí no, ¿no?
Juanma.
¿Por aquí no fue lo que le dijiste a tu pareja cuando dijo esto, Irene? La azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata. ¿Eso se lo censuraste a tu marido? Te metiste en un lío. Te metiste en un lío, Irene. Tú solita, marquesa, ¿eh? Tú solita. Aparte, en la misma frase defiende la libertad de Hasél y al mismo tiempo habla de censura. Claro, censura cuando se meten con ellos. Porque esta llevó al banquillo a un pobre profesor de la Francisco de Vitoria que había escrito un poema satírico. Y en primera instancia le condenaron a pagar 70.000 euros por la niña pija que estaba ofendidísima, porque hay que censurar, hay que darle libertad a Hasél y hay que darle Y hay que censurar cuando se hacen comentarios que no son, claro, que son estos. Como los que hace tu pareja en privado, por ejemplo. Que también va de feminista y sueña y tiene sueños psicópatas con azotar a presentadoras de televisión. Yo le hubiera preguntado qué hacía tu pareja con Hassel, cantando la Internacional, con el Rejón. A Hassel le conocían muy bien, Hassel era de los vuestros. Iba a vuestras fiestitas en la tuerca. Hassel no es un desconocido, ¿eh? Hassel no es. Hassel es alguien a quien vosotros conocéis muy bien y cuyas tesis principales defendíais. Con lo tanto, esa hubiese sido la pregunta que yo hubiera hecho. Bueno, el PSOE, igualmente tranquilos, que el Partido Socialista lo suyo. El Partido Socialista hoy, en el Senado, ha aprobado con 249 votos a favor una moción para proclamar, atención, la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, sí, la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, nosotros pagamos una Cámara del Congreso, para que aprueben algo que ya está en la Constitución. Algo que ya está en la Constitución. Desde el 29 de diciembre de 1978. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 14. Y pagamos una Cámara para que apruebe cosas que ya están en la Constitución. Eso sí, el PSOE habla de igualdad entre hombres y mujeres. Pero ellos en privado se reúnen en el Congreso, sí, los mismos en el Congreso, con el embajador iraní que tiene un protocolo machista y que no quería que le saluden las mujeres. No quería que las mujeres le saludasen. Y estos son los mismos caraduras, los mismos jetas que te aprueban la igualdad entre el hombre y la mujer. Madre de Dios. Una cosita rápida que me tengo que ir a con Rubén Pulido. Tenemos que hablar. A Rubén le han suspendido la cuenta en Twitter y tenemos que hablar de inmigración ilegal. Pero Tatiana, nuestra amiguita Tatiana, la del anuncio de Estrella Damm, ha hablado y le han preguntado por Radio Ya. Javier García Isaac, el director de Radio Ya, estuvo muy correcto cuando se refería a Tatiana. Y decía, nosotros no pedimos carnet. Ella venía a colaborar con un programa, ella es criminóloga, venía a colaborar con un programa de sucesos y le abrimos la puerta. Nosotros no le pedimos, ella no tiene que pensar como, aquí hay gente que piensa como le da la gana, como le da la gana. Pues a ella parece que eso, pues no le va. Nuestras peores sospechas se han cumplido, ¿eh? Nuestras peores sospechas sobre este anuncio de Campo Frío se han cumplido. Madre mía, con Tatiana.
No tengo nada que ocultar. Por más que me intentes decir que si la ultraderecha, el falange, tal, como no está detrás de mí, pues me da igual contestarte, porque no es esa la realidad. Entonces, pues tampoco le tengo miedo a las entrevistas. Pues eso, hay una entrevista que me ha dicho... Lo de la radio está. Porque claro, si tú has trabajado allí o algo así me ha dicho, pues será que tienes las mismas ideas. Y yo pensando, a ver, claro, yo digo, a ver, uno, no, ese es el motivo por el que me fui, de hecho. Y dos, yo cuando voy a un trabajo tampoco le pregunto a mi jefe qué ideología tiene. No sé el resto de la gente, yo no.
Por cierto, Tatiana miente. No se fue de Radio Ya por las ideas. No solo eso, sino que le pidió ella y un grupo de personas que habían hecho un libro, le pidieron a Javier García Isaac, a ese que tiene unas ideas que a ella le repugnan, que le escribiera el prólogo del libro. Por lo tanto, Tatiana miente. Así que, lo siento, ayer discutíamos en el chat, decíamos, es Iván Redondo, no, es 15M, ¿por qué la izquierda se pone así? Bueno, en fin. Si la quieren, se la pueden llevar, ¿eh? Llévensela y a este paso, bueno, a mí es que, de verdad, en serio, me da grima. Me hace acordar a la mujer de Sánchez, en serio. Bueno, ¿qué más? Vamos a escuchar a Rubén Pulido. Rubén Pulido, tenemos que hablar, bueno, la situación en Canarias sigue siendo dramática. nos va a contar, por ejemplo, ¿saben lo que hacen con las pateras? Las pateras las remolcan y se las vuelven a llevar. Salvamento Marítimo se las vuelve a llevar para que sigan trayendo ideas. Bueno, es impresionante. Escuchen esta es una parte de la entrevista con Rubén Pulido. Luego la publicaremos entera, pero no tiene desperdicio. Estar con nosotros en el quilombo. ¿Qué te ha pasado en internet? ¿Qué ha pasado? Nueva censura. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas suspensiones llevas ya en Twitter?
Pues es el séptimo bloqueo ya. Suspensión definitiva, afortunadamente no he tenido ninguna, pero sí bloqueos temporales en el cual me obligan a borrar en todas las ocasiones un tuit relacionado directa o indirectamente con la inmigración ilegal. Y bueno, en la mayoría de las ocasiones es que Twitter no tiene razón alguna. Es decir, son tuits sacados de contexto o bien se me reporta masivamente por incitación al odio y en ninguno de los casos pues estos tuits tienen que ver con esa incitación al odio.
Inmigración ilegal, que es en lo que eres un experto y de lo cual Twitter no quiere que se sepa. ¿Cuáles son? Coméntame las últimas cosas que has contado. Tú has en tu cuenta podíamos seguir, por ejemplo, escándalos colosales, por ejemplo, lo de la ONG CEAR, 250 millones en suspensiones. La CEAR, recordemos que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, toda una auténtica multinacional del drama humanitario. Menudo negocio, Rubén.
Sí, así es. Saqué al alumno que en los últimos años habían obtenido más de 250 millones de euros en subvenciones públicas, ¿no? Del erario público, directamente del Estado y sin contar ni tan siquiera fondos europeos, a saber si ya sumamos ciertos fondos europeos, cuánto ha llegado a percibir esta ONG. Y bueno, por airear la contabilidad de esta ONG, que es algo público. No olvidemos que están obligados a ello, ¿no? A hacer una memoria anual y especificar cuánto están percibiendo en concepto de subvenciones públicas. Otra cosa son las donaciones, que ya en algunos casos pues no llegan a reflejar, pero las subvenciones públicas sí que están obligadas a reflejar qué importen, ¿no? Yo compartí estas hojas contables que pertenecían a la memoria de la ONG y, bueno, Twitter pues recibí una oleada de reportes masivos, ¿no?, de que se compartía información privada. Y por aquel episodio, pues más de una semana estuve bloqueado mientras que Twitter decidía o no si era información privada o era información pública. Y siempre me ocurre lo mismo, ¿no? Siempre son temas relacionados con la inmigración ilegal o bien un vídeo que dicen que es contenido privado o bien como me ocurrió con esta ONG, o bien describo qué partidas presupuestarias llegan a recibir no solo las ONG que operan en suelo español, sino también las ONG que se encuentran operando a día de hoy, ¿no? Porque se encuentran operando a día de hoy en el Mediterráneo Central frente a costas libias y que también se están lucrando con toda esa inmigración ilegal.
Bueno, cuéntanos sobre eso, porque estás denunciando, por ejemplo, el papel de Italia. Decías que Conte le ha dado nuevo aire al tema de la inmigración. Que así todos los números de Italia son todavía muy inferiores a los de España, ¿verdad? A nivel llegada masiva de inmigrantes.
Sí, ahora mismo están, en lo que llevamos de año, están ambos países casi empatados. Más de 4.000 inmigrantes ilegales, tanto en Italia como en España. 4.000 y pico, 4.000 y algo. Están casi empatados, pero sí que es verdad que en lo que llevábamos de año, España estaba por delante de Grecia e Italia. Y bueno, lo que está pasando en Italia es eso que describía, ¿no? Conte está dando un poco de aire a la inmigración. Conte también es consciente de que hay una gran población italiana que fue esa población, ¿no?, que hizo llegar al poder a Salvini, ¿no? Es consciente de que hay una gran población ya decepcionada y cansada de la inmigración ilegal. Entonces, ahora lo que está haciendo es un doble juego. Está pidiendo a Frontex que se fortalezca la vigilancia en aguas del Mediterráneo Central, pero por otro lado, está abriendo los puertos cada vez que una ONG decide atacar allí con más de 200, 300 inmigrantes ilegales, que viene a ser la media cada vez que suelen operar estas ONG. Entonces, eso no se va a acabar nunca. Esa trama delictiva, esa actividad de las mafias nunca va a tener fin. Y también es una evidencia que también hemos podido ver en el último mes, ¿no? Que cuando las ONGs están por allí, las ONGs están frente al triángulo de las mafias libias, están cercanos a la zona de Túnez, la salida de inmigrantes se acentúa y se incrementa notablemente. Y es algo que hemos podido ver también con la actividad de la Guardia Costera Libia, que se ha intensificado fruto de esa presencia de las ONGs. Y hablamos de que han llegado a rescatarse por parte de la Guardia Costera Libia hasta más de 1,000 inmigrantes ilegales en poco más de una semana, que era cuando Oscar Camps de Open Arms montaba en cólera porque decía que la Guardia Costera Libia estaba deteniendo a esos inmigrantes ilegales, que los iban a llevar de vuelta a Libia, al hambre, a la guerra. Bueno, el discurso que ya nos sabemos que dista mucho ahora mismo de la realidad, porque ahora mismo los puertos de Trípoli, muchos de los puertos de Libia son puertos en los que está operando en estos momentos ACNUR, está operando la IOM, se atienden sanitariamente, se identifican y bueno, y aquellos que no tienen derecho a protección internacional, no tienen derecho a asilo, pues obviamente son repatriados a sus lugares de origen, pero no se devuelven a la guerra. El que viene de Mali no se devuelve allí. Lo que pasa es que, como también reconocía ACNUR el año pasado, es que más de un 70% de esa inmigración ilegal que parte de Libia no son refugiados, no vienen de lugares de ningún tipo de conflicto ni huyen de nada extraño.
Rubén, hablando del Open Arms, el negocio sigue abollante, ¿no? Porque mantener el barquito son entre 7.000 y 9.000 euros diarios. ¿Quién paga esa fiesta? ¿Quién paga la fiesta de Óscar Campos?
Y no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho él mismo. Cuando hizo una campaña para pedir dinerito, arrojó esa cifra, ¿no? Entre 7.000 y 9.000 euros diarios. A ver, con las subvenciones públicas que tiene ahora mismo la ONG, no se cubren esos importes. Esta ONG está percibiendo fondos de algunos otros puntos de financiación. No sé si recordáis aquel episodio de Hungría, ¿no? Que Orbán decidió decir, oye, lo que llegue de fuera, ¿no?, a ciertas ONGs, hay que verlo, ¿no? Eso hay que fiscalizarlo, ¿no? Pues en esas está ahora mismo tanto Open Arms como Mediterráneo, que reciben fondos de fuera de España, que a veces son difíciles de monitorizar.
¿Qué sospecha tienes? Sin decir con un presunto por delante, pero ¿a dónde hay que apuntar?
Mira, pues South Mediterránea, por ejemplo, y ahí no hay ningún presunto, está recibiendo fondos de sociedades conectadas a la Open Society de George Soros, y eso es una evidencia, y se puede ver a través de los patronos y de los patrocinadores de esa ONG.
¿Mediterránea qué es?
Es una ONG francesa que está operando en el Mediterráneo Central también, y sí que hay lazos evidentes que relacionan la ONG con la Open Society a través de diversas. Ya sabemos que la Open Society es una maraña de sociedades, es una tela de araña increíble. Entonces, a través de cualquier sociedad, a través de cualquier filántropo de libro, pues le puede venir esos fondos. Porque lo que dice Open Arms, ¿no?, es que la mayoría de los fondos que recibe la ONG son subvenciones, por entenderlo de alguna forma, son aportaciones, no subvenciones, son aportaciones privadas. Es decir, ya sabemos que Guardiola les da pasta. Sabemos que hay
empresas del IBEX.
Eso es, sabemos que hay muchos por ahí que les da dinerito, ¿no? Pero luego están los que no sabemos, ¿no? Y pueden llegar a ser esas sociedades. A mí, fuentes de la Guardia Civil, de las altas esferas de la Guardia Civil, me han llegado a reconocer que se ha investigado a la ONG Open Arms y que sí, que presuntamente hay sociedades que están muy ligadas a la Open Society de George Soros y son las que están, de alguna forma, alimentando esta ONG, la ONG de Oscar Camps. Y es que ese dineral, que como hemos dicho anteriormente, de 7 a 9 mil euros diarios, cuando llegan a permanecer, en algunos casos, más de 3 semanas en el Mediterráneo Central, es que es un auténtico disparate lo que se están gastando allí. Y ya no solo eso, ya es que también cuando vienen a Puerto Español no están navegando, pero imagino que también tienen unos gastos. Bueno, luego también está detrás pues lo que llaman ahora puertos refugio, ¿no? Que decide Ada Colau, venga a Barcelona, enchufa tu barquito, la electricidad, el agua, tal, eso pues lo pagan los barceloneses, ¿no? Lo paga el erario público, porque como eres una ONG, y eso ocurre también en Badalona, ¿eh? Donde está Xavier Albiol, es decir, que aquí hay de los dos.
Qué buen negocio. Aquí unos y otros trincando gracias al drama humanitario. El drama humanitario es el nuestro, que tenemos que pagar esa fiesta
con nuestros impuestos. Y bueno, y esto es lo que incomoda un poco a tanta gente en Twitter, ¿no? Yo comprendo que también he criticado los recorridos que hace Salvamento Marítimo, esos recorridos que hace de 100, 200, 300 kilómetros alejándose.
Eso es increíble, es decir, barcos, Salvamento Marítimo, ¿a quién pertenece? ¿A la Armada? ¿A quién pertenece?
Es una entidad pública que se está degenerando totalmente. Eso pertenece a Fomento, eso pertenece al señor Ábalos.
A
día de hoy. Pero es que, a ver, que sí, me dicen algunas personas llegar a Salvamento, a mí me escribe mucha gente, ¿no? Y me dicen, es que, a ver, es que están en zona SAR, nos pertenece a nosotros. Y yo, sí, pero es que el derecho marítimo dice que cuando se rescata una embarcación, bueno, y luego habrá que ver hasta dónde es rescate y no es rescate, porque el derecho marítimo también dice que rescate es cuando la embarcación se encuentra en una situación de auxilio. Claro. Muchas de estas embarcaciones se ven navegando y lo que hace Salvamento es recogerlas. Están bien de flotabilidad.
Traídas por barco nodriza, muchos de ellos.
También se encuentra el caso. Pero bueno, lo que decía, el derecho marítimo te dice que tienes que llevarlo al puerto cercano más seguro. Y a ver, y hay puertos del Sáhara, hay puertos, incluso, mira, pues si nos vamos a Mauritania, toda esa costa, ¿no? Donde las mafias están fletando, Cabo Bojador también, donde las mafias están fletando esta inmigración ilegal. En esos puertos hay una guardia costal locales, en esos puertos hay autoridades locales a las que se puede retornar esta inmigración ilegal, pero está claro que por algún motivo no conviene, ¿no? Y nos encontramos con que estos barcos de Salvamento Marítimo pues se pegan 800 millas náuticas entre ida y vuelta, que se pegan más de un día navegando y bueno, y al final terminan en el archipiélago canario, que es donde deberían de terminar, pues es que yo he visto muchos de esos rescates, ¿no? Como dicen ellos, yo he visto muchos de esos rescates a apenas 30 millas náuticas de costa sahariana. Es decir, los recoges a unas 30 millas náuticas de costa sahariana y recorres 400 para llevarlos al archipiélago canario.
Eso no es un rescate, Rubén.
Eso es un
taxi.
Y eso no es lo que contempla la legislación marítima. Es decir, ahí cuidado, ahí hay que ver, ¿no? Lo que se está haciendo y ahí es donde Fiscalía pues debería estar un poco atenta. Pero claro, ya luego si ya sabemos, ¿no? Si luego Pedro Sánchez dice quién depende de la Fiscalía, pues hay poco hay que hacer.
Hemos visto también, recibimos muchos correos de canarios desesperados por la situación que hay en estos momentos. La última noticia es una violación en manada de cuatro magrebíes. Digo, porque acabo de ver la pieza que le dedicaron en Televisión Española y ocultan la nacionalidad de estos señores. En el caso de Canarias, ¿cuál es la situación, Rubén? Hace un tiempo que ya no hablamos de ellos, pero veíamos imágenes, por ejemplo, como que Salvamento Marítimo, yo he visto bien, devolvían las pateras, las juntaban y las volvían a llevar a origen para que carguen más ilegales.
Sí, es totalmente. Mira, en ese punto, hasta la Guardia Costera Libia, ojo, que Libia es lo que es, esa Guardia Costera ha nacido de aportaciones millonarias europeas, pero allí lo que hacen cuando rescatan, cuando asisten a una embarcación, lo primero que hace la Guardia Costera Libia con esa embarcación es llenarla de gasolina y prenderle fuego. Es decir, lo primero que hacen es incendiar esa embarcación para que esa embarcación no pueda volver a ser utilizada por los traficantes. Y aquí, como bien dice, pues sorprendentemente incluso se llegan a devolver, ¿no? Ahí las tenéis, seguir reutilizándolas. Y bueno.
Es impresionante esa imagen de uno de los barcos del Salvamento Marítimo con todas las pateras para devolverlas. Y bueno, y hemos visto reportajes, claro, mostrar esto es, esto está prohibido en las televisiones, de esto no se puede hablar. En la hora de la uno, en lugar de poner un periodista en Mogán, ponían a un representante de ACNUR o del SEAR, uno de estos. Millones y millones de euros al año en subvenciones. Millones, millones. El SEAR, el ACNUR, bueno, la Cruz Roja, 700 millones de euros en presupuesto. Todos estos viviendo son corporaciones multinacionales, perfectamente podrían ser casi empresas del IBEX, que podrían vivir de eso que llaman el drama humanitario. Madre mía. Hay que tener la cara dura. Bueno, total lo pagamos nosotros, evidentemente. Bueno, vamos a hablar de finalmente el plato fuerte. Les prometí que íbamos a tener una charla con Alicia Rubio, la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, pero sobre todo experta en temas como el feminismo. Y se acerca el 8M y necesitamos un antídoto, necesitamos algo que nos libere de toda esa locura delirante. Y ahí tienen ese libro que acaba de salir, Feminismo sin complejo, escrito por Alicia Rubio, editado por Secotia, prólogo de Agustín Laje. El libro merece muchísimo la pena, pero sobre todo lo que merece la pena es que escuchen ahora esta charla con Alicia Rubio. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, encantada de estar aquí.
Bueno, Alicia, en feminismo a mí me parece que hay una idea muy fuerte y es no hay feminismo bueno.
No hay feminismo bueno, en la actualidad no lo hay, por la sencilla razón de que exigen cosas que ya están conseguidas y en realidad lo que quieren es exigir otras cosas, piden dinero público. No hay feminismo bueno, lo hubo. Y el problema es que el feminismo de hoy se pone la piel de cordero de aquel feminismo igual de equidad, de aquel feminismo sufragista, del que todos somos herederos y todos ya hemos asumido, que murió de éxito, pues se pone su piel de cordero y debajo hay un globo. Y es lo que es la realidad.
Tú te refieres precisamente a esto. Es como que siempre estas niñas que van ahora a gritar hombre muerto, abono para mi huerto, o sola y borracha quiero llegar a casa, no reconocen el trabajo que han hecho sus antecesoras, porque estas no han tenido que dar ninguna batalla. La batalla ya la disteis vosotros y las generaciones anteriores. Esas son las que realmente allanaron el camino. No estas. Estas vienen a vivir del negocio, porque esto también, detrás hay un gran negocio.
Sí, bueno, hay de todo. Desde luego las niñas estas que vienen a hacer la revolución, que no se dan cuenta de que hacen una revolución en la que en la pancarta principal va el gobierno de pleno. ¿Qué revolución haces con el gobierno en la pancarta? Si es una revolución que viene desde arriba. Si te están manipulando, niña. O sea, si tienes ya todos los derechos. Esas crías muchas veces, a las mujeres como yo, que hemos participado y hemos, aunque yo me lo encontré prácticamente todo hecho, yo no tuve ningún problema en elegir dónde y cómo quería ir. Desde luego yo podía llegar sola y borracha a casa sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Para mí, o sea, los hombres siempre han sido conmigo amabilísimos. Yo he sido libre, he sabido lo que era la libertad, pero de cualquier manera, eso lo puedo ver también a mis antecesoras, cuando a mí estas niñas me dicen, ¿tú qué pasa? ¿Tú no sabes lo que eres? ¿Se lo debes al feminismo? Vale, sí, a aquellas primeras feministas, ni a ti, ni a tu movimiento. ¿Por qué? Porque el feminismo, que ahora es todo el marxista, no tiene absolutamente nada que ver ni con la libertad ni con los derechos de la mujer. Simplemente lo que busca es una revolución social, una ingeniería social, además, para lo que es más triste, dirigida desde arriba, con lo cual a los de abajo no nos espera nada bueno.
Un dato, es algo interesante que cuenta Laje en el prólogo. ¿Qué tiene que ver, si nos puedes explicar la relación entre esa obsesión que tienen las élites con el control demográfico, con el control de la población y el feminismo?
Bueno, es que el feminismo marxista, el feminismo que empezó a reivindicar, una persecución del varón, el feminismo que empezó a reivindicar unos derechos sexuales para las mujeres idénticos a los de los hombres, y como es natural, pues las mujeres, como hembras de una especie animal, lo que nos pasa en las relaciones sexuales es que nos encontramos con un embarazo, por lo tanto somos mucho más selectivas. Pero ellas, digamos, reivindicaban ese tipo de cosas. Pues naturalmente empezaron a exigir el aborto, empezaron a exigir métodos anticonceptivos, naturalmente, y además, es decir, el asunto consiste en que alguien, a todas estas locas que pedían una serie de cosas, descubrió que podían ser un gran negocio y que podían ser una forma de poner en marcha una de las grandes preocupaciones de las élites mundialistas, desde el Club de Roma, pasando por todas las cumbres poblacionales de la ONU, y es la cantidad, la población. es reducir población. Y el feminismo es que es, o sea, es extraordinariamente eficaz en reducir población, porque destruye la pareja heterosexual, porque el hombre es odiador, un maltratador, es un violador, es un destruye la pareja procreativa, y además pueden, es decir, se utilizan una serie de métodos para evitar ese esperado resultado de las relaciones sexuales, que es un embarazo, con lo cual los abortos también están ayudando muchísimo a la reducción poblacional. Si a esto se une además el enorme negocio de los derechos sexuales y reproductivos, que son todo esto, pues naturalmente el feminismo fue amparado y apoyado, y por eso ha tenido tanto éxito, por grandes fortunas y grandes corporaciones que vieron, pues eso, la doble ventaja de reducción poblacional y de venta, es decir, de abrir mercados. Y esa es la razón.
Bueno, déjame decir que en tu libro los capítulos son muy sencillos, son muy claros, abarcas prácticamente todas las temáticas que hay en este momento, como lo del movimiento queer, la relación con el tema de la pederastia y la pedofilia, que no es lo mismo. Precisamente te pregunto por eso, porque leyendo algún... Claro, uno tenía algunas lecturas, pero uno se aterra cuando leía Foucault, y su defensa de la pedofilia, la defensa de Simone de Beauvoir. Esto, ¿por qué la izquierda está tan obsesionada por el tema sexual, talleres de niños para menores de 6 años? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, realmente el término de toda esta gente es pornomarxistas. Es decir, es un marxismo aplicado desde luego a la intimidad de las personas y tremendamente pornográfico y de meterse en la vida sexual de todos. Pero lo cierto es que el feminismo, hubo un momento, el feminismo busca subvertir la sociedad. La sociedad es patriarcal, la sociedad es una lucha de sexos, la familia, en la que se aplica la misma visión, digamos, que en lucha de clases, y naturalmente la mujer tiene que vencer y eliminar a la clase opresora. Las feministas consideran que la mujer siempre está oprimida. El hombre la ha utilizado para, como a los proletarios para la producción, pues a la mujer para la procreación. Y que se tiene que liberar de eso, y los otros oprimidos son los hijos. Tanto a la mujer como a los hijos, el varón patriarcal, el patriarcado, les ha, digamos, cercenado sus derechos sexuales, su sexualidad, que la tiene reprimida. La mujer tiene que liberarse, y hay un momento en que las feministas deciden que también pueden ser los niños un sujeto revolucionario, que los niños tienen que liberarse. De hecho, todo esto sale de Wilhelm Reich, que opinaba eso, que los niños estaban oprimidos desde muy pequeños, sexualmente, y que tenían que liberarse, efectivamente, Foucault, etcétera, etcétera, pero también hay feministas mujeres como Sulamy Firestone, que lo que dice es eso, que hay que utilizar, es decir, romper todos los tabúes para romper la sociedad patriarcal, para destruir los parámetros de la sociedad patriarcal, entre ellos el incesto, la pederastia y lo que haga falta. O sea, y esa es la razón por la que el feminismo de repente empieza a abrazar la defensa de los derechos sexuales de los menores. Los derechos sexuales de los menores, cuidado. Y a partir de ahí hay otras más. Empiezan a... La misma Kate Miller, que también es de la época de Firestone, también acaba abrazando esa idea y otras muchas, de tal manera que la subversión es destruir tabúes, y que además los niños son otro sujeto revolucionario. Porque los utilizan, como a las mujeres.
¿Y el lesbianismo qué papel juega, Alicia?
Hombre, un papel lógico, o sea, había que llegar ahí. Si la mujer quiere erradicar al varón, no necesitarlo, tiene que hacer una sociedad naturalmente sin varones. Y la mejor manera de prescindir del varón es tener relaciones sexuales con otra mujer. Y no solo son unas relaciones, digamos, políticamente interesantes, porque hay muchas mujeres que se han hecho lesbianas por política, es decir, como reacción política, como no porque lo sean, sino que es que además tiene otras ventajas, además de prescindir del varón. Es que tienes unas relaciones que no son opresivas, porque cualquier relación afectiva y sexual con un varón, hay muchos grupos de feministas, muchas corrientes que la consideran opresiva per se, y luego además no corres el peligro de esa cosa horrible que te sucede, que es la maternidad. Es decir, es una relación en la que no hay peligro a la maternidad. Muchas mujeres terminaron o eran lesbianas. Hay un momento en el que la inmensa mayoría de los iconos feministas o son lesbianas porque lo son, o bueno, yo no sé, o desde luego son lesbianas porque reconocen haber elegido esa, digamos, esa forma de luchar contra el heteropatriarcado. Y luego, el hombre homosexual también es muy interesante para este movimiento, porque claro, el hombre homosexual tiene varias ventajas. Es un hombre que no es peligroso para las mujeres, que no quiere tener con ellas relaciones opresivas. Es un hombre que no las va a dejar embarazadas. Es un hombre, pues eso, que no es patriarcal. No se te oye. ¿Estás?
Ha cambiado. ¿No es un violador el hombre homosexual? Porque ellas siempre dicen que detrás de una de las corrientes feministas más radicales se entiende que el hombre es un violador. Y sobre todo, si puede ser, español. Eso sí, eso es muy importante. Escucha a Marta Nebot.
Ahora que han saltado todos los datos, que afortunadamente los fiscales, la gente involucrada está queriendo dar datos para callar determinadas otras mareas y determinadas otras manadas, desde mi punto de vista, sí. Están diciendo con datos que el 30% de la violencia de género efectivamente tiene nacionalidad extranjera. Pero es un 30%, Israel, ¿es mucho? Sí, es muchísimo. Pero no deja de ser el 30%, el otro 70% sí. Son españolitos, muy españoles, sí. Con los que algo también hay que hacer.
Bueno, pues efectivamente, que aprenda matemáticas. Si el porcentaje de extranjeros de extranjeros en España es un 5 o un 10% y hacen el 30% de los delitos, y el otro 90% de la población son españoles y hacen el 70% de delitos, mediante unas fórmulas matemáticas se descubre que hay mucha más probabilidad, concretamente entre 4 y 5 veces más probabilidad, de que un extranjero cometa un delito sexual, lo que no quiere decir que todos los extranjeros sean delincuentes, porque es que el problema de esta gente es que colectiviza. O sea, los sensatos decimos, no, hay más probabilidad, por lo tanto, a lo mejor sí hay que hacer campañas, digamos, de hacerles entender que eso no está bien o lo que sea. Hombre, céntrate en los colectivos que tengan más cantidad. Pero no culpabilizarlos, porque los hay que serán buenísimos. Pero lo cierto es que la proporción es mucho más alta. Punto. O sea, y no significa criminalizar a nadie. Porque como la gente normal comprendemos que el delito es individual. O sea, que lo que haga otro hombre no es culpa tuya. De ningunísima de las maneras, porque vas a tener toda esa culpa colectiva. O sea, si es un malvado y que cumpla con su pena. O sea, llegamos a la pena individual, abandonamos el delito colectivo y el delito de autor. O sea, somos ya una sociedad con un derecho basado en el derecho romano, razonable, exactamente de responsabilidad individual de las acciones. Y aparecen estas señoras, empiezan a hacer colectivos. Y la culpa la tienes tú porque tus ancestros hicieron algo que ellas creen que hicieron y ellas cobran dinero para resarcirse de lo que ellas dicen que tus antepasados les hicieron, es decir, los de tu género o tu sexo les hicieron. Es todo un despropósito.
Y mucho
cuidado. Estas señoras son profundamente incultas, perdóname, son profundamente incultas, es horrible.
Bueno, no, y mucho cuidado con cuestionarlas, mucho cuidado con cuestionarlas, porque en el mismo momento que uno cuestione al feminismo o a la ideología de género, está ejerciendo machismo. Escucha a Cristina Fallarás.
¿Sabes qué pasa, Elena? Cuando alguien pone en cuestión la veracidad de las mujeres de que denuncian la violencia, ejerce violencia. Cuando alguien dice que las mujeres matamos a nuestros hijos, ejerce violencia machista. Cuando alguien quiere quitar las leyes que nos dotan de una mínima seguridad, que no vale para mucho, pero algo es, ejerce violencia machista. Es decir, no solo son ultraderecha modelo europeo, sino que son además ultraderecha modelo español, que son ultracatólicos e ignorantes, como han sido toda la ultraderecha española toda la vida.
Vamos a ver, o sea, es que de verdad que este
personaje... Esto les encanta los de la TV3, por eso lo
ponen. Bueno, pero es que esto no tiene, o sea, esto lo puede decir ella sola. ¿Qué pasa? Hacen debates entre ellas. Y cuando hacen un debate con alguien del otro equipo, ponen a una contra 15. Que también lo hacen, que a mí ya me pasó y es que aquello era de risa, incluso no te dejan hablar. Pero bueno, vamos a ver. O sea, decir que las mujeres matan hijos no es violencia. Es un hecho. Es un hecho. Y además el porcentaje es el doble que de varones. ¿Qué sucede? ¿Somos las mujeres más malas? No, no, son malas las mujeres que lo han matado. Y por la razón que sea, hay más proporción, hay más prevalencia de ese delito, pues no pasa nada. O sea, yo no voy a decir que todas las mujeres somos unas asesinas de hijos, pero eso sí, lo que esta señora no me va a impedir es decir la verdad. Porque es que además lo que más le duele a esta gente es que les lleven la contraria. Entonces eso, la que contradice es machista. O sea, la que no se cree que las mujeres dicen la verdad. Las mujeres mienten, porque yo sí que creo en la igualdad. Las mujeres son igual de mentirosas, en una proporción parecida que los hombres.
Ese es un punto central. Ese es un punto central de tu libro, Alicia, porque precisamente no buscan igualdad, buscan privilegios.
Sí, comienzo el libro con una serie de acusaciones al feminismo actual, que son unas acusaciones demoledoras porque son evidentes. Otra de ellas es lo que hace esta señora, o sea, es decir, son totalitarias. No me vas a llevar la contraria, es decir, no te lo voy a discutir. Es que no se puede discutir, esto es un dogma. Yo he dicho que no hay denuncias falsas y no las hay. Punto. y no lo vamos a discutir. Y si las discutes eres esto, esto y esto. Eso es totalitarismo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que como se enfrenten a las cifras reales, pues hacen el más espantoso de los ridículos. Porque todos conocemos denuncias, cantidad de ellas, que no vamos a llamar falsas, porque dicen que es que las falsas son solo las que el juez lo dice. Y eso es un número efectivamente muy pequeño porque tienen que pasar por el juzgado y el juez deducir testimonio a la acusadora haciéndola a su vez acusada. Y eso pasa muy pocas veces, ¿eh? Sin embargo, denuncias instrumentales en las que la mujer lo único que pretende es conseguir ventajas en el proceso de divorcio, entre otras cosas, la custodia de los hijos para quedarse también con el piso, conocemos así. Pero a cientos, a miles cada uno. O sea, ¿por qué? Porque en el momento en que el hombre pide la custodia compartida, la abogada, que normalmente suele ser feminista y normalmente además gratuita, le dice, pon una denuncia de violencia de género, hasta el punto de que ya en los juzgados, no se dirá en voz alta, no se dirá a los medios, pero en los juzgados todo el mundo sabe que una denuncia que viene inmediatamente después de un comienzo de proceso de divorcio y en el que el hombre ha pedido la custodia compartida, aparece esa denuncia, saben que es mentira. ¿Falsa o verdadera? Mentira.
Bueno, sí.
Y un 60% terminan sobreseídas porque no tienen ni pies ni cabeza.
¿Y si te toca una de infancia libre? Ni te cuento.
Claro. O sea,
¿no ves a tus hijos? No. Los tendrás que ir a buscar a Groenlandia.
Claro, luego además esos abusos de esas mujeres malas, porque las hay, porque hay unas mujeres malas, malísimas, o sea, no somos unos seres de luz, también las hay muy buenas. Esas mujeres que hacen tantísimo daño a sus hijos y a sus exmaridos, pues además son delincuentes porque incumplen la ley, pero nadie les persigue. Y encima se encuentran con colectivos que las amparan, las ayudan, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que frenar.
Y una otra cosa es que, aparte del feminismo, tú, al ser diputada de Vox, no tienes acceso al feminismo, no tienes derecho al feminismo. El feminismo corresponde solamente a algunas que han peleado por ello. Te voy a mostrar una gran luchadora que quizás tú todavía no conozcas.
Madre mía.
Ha aflorado. Y en cuanto que ha aflorado, han ocurrido dos cosas muy interesantes. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela.
Solo ellas pueden ponerles etiquetas al feminismo, porque el feminismo es de ellas.
Lleva razón y le voy a explicar por qué. Efectivamente, el feminismo tiene una raíz marxista. La mujer que diga que es feminista en este momento tiene que asumir una guerra de sexos, tiene que asumir que está en guerra con sus seres queridos varones. Y efectivamente, el feminismo es de ellas. Porque el feminismo de todas, aquel feminismo igualitario, aquel feminismo que buscaba verdaderamente poner a las mujeres en el sitio que les correspondía y con los mismos derechos, murió de éxito. Y ellas se han inventado un chiringuito, claro que sí. Por esa razón, yo reflexiono, yo en el libro digo, yo soy antifeminista. Yo no puedo decir que soy feminista. Y empiezo a explicar y seguramente el que lea el libro dirá, efectivamente, yo soy antifeminista. ¿Por qué? Porque hay que abrazar el marxismo cultural. Hay que abrazar una serie de parámetros del marxismo que van desde el supremacismo, el totalitarismo con el que no piense igual, la estatalización de la vida privada de la gente, la estatalización de todos los medios económicos del feminismo. Es decir, la mentira como arma revolucionaria. Estas señoras dicen que se meten en las aulas pidiendo igualdad, que ellas piden igualdad. Mentira, y lo saben. La mentira la utilizan continuamente. Y el lenguaje orwelliano, el negar las denuncias falsas, etcétera, etcétera. Y que el fin justifica los medios. Estas señoras están dispuestas a cualquier cosa por dinero, por poder y las más ideologizadas por hacer una ingeniería social que traiga un mundo que según ellas va a ser maravilloso y según el resto, según vemos cómo viene la cosa, vamos, queremos correr despavoridos. Esta señora lleva razón, el feminismo es suyo y tienen que entenderlo todas las pobres personas que creen que van a esas manifestaciones a pedir unos derechos que ya tienen. Dirigidas por el propio gobierno, es que de verdad, es que solo les falta hacer
derechos.
El propio gobierno dirigiendo la manifestación reivindicativa, pero si es que es como para coger y decir, ¿qué demonios? Si sois el gobierno, ¿qué reivindico yo con vosotras? Hacedlo. O sea, es todo, es una manipulación de tal calibre que a mí lo que me gustaría es que la gente abriera los ojos. Perdona, que es que me indigno.
No, tú indígnate que queda mejor en la entrevista, no te preocupes. Mira, hablan de igualdad. Pero hay un Día de la Mujer, 8M, pero ¿Día del Hombre? ¿Qué es eso del Día del Hombre? Escucha.
Me gustaría decirle alguna cosita. A mí, mire, le voy a decir así en corto. A mí el Día del Hombre me parecería fabuloso si fuera el Día del Hombre Feminista, dado que tenemos un problema.
Hay que
dado
ponerle que tenemos los apellidos un problema. Que tú quieras,
Marta. No es claro. Por poner... No, claro, no, sí, es sí. Que cuando tenemos mil mujeres muertas, más que por correcto. Terrorismo en este país, pues claro, el Día del Hombre es como el Día del Terrorista. Es feo,
sí,
es
claro,
feo.
Igual.
Entonces, y el Día que implica una reina...
Marta, es el Día del Hombre es el Día del Terrorista.
Déjame que me explique.
El Día del Hombre es el Día del Terrorista.
Es vergonzoso. Por eso no se puede ser feminista. Estos bichos son feministas. Estos personajes capaces de decir, o sea, tú cambias eso y lo dices con una mujer. Lo dices con una persona de otra raza, con un negro tal. Es inadmisible. O sea, es inadmisible. Porque unos pocos hombres, poquísimos, maten a mujeres, como también unas poquísimas mujeres matan hombres, ¿eh? Convertir a todos los hombres en terroristas, porque además eso les ha gustado mucho, lo del terrorismo, para poder sumar los asesinatos de mujeres desde el siglo XII. Y es que el problema es que los hombres no son una banda armada. No son una banda que buscan unos intereses comunes. Son personas particulares que cometen un delito terrible, punto. Y lo que no puedes es achacárselo a todos. Entonces, es que son gente inculta. O sea, cogen eso, les parece una idea buenísima y no se dan cuenta de que eso no es sostenible. O sea, cualquiera que tenga dos palmos de frente, dos neuronas y un mínimo de espíritu lógico, o sea, no hay derecho. No hay Día del Hombre. Se intentó poner el 19 de noviembre, me parece que era el Día del Hombre, y pusieron el Día Internacional del Retrete. O sea, quiero decir, con choteo. No hay Día del Hombre y tenía que haberlo, porque los hombres habéis hecho mucho, mucho, mucho por las,
las mujeres. No queremos días.
Bueno, pero ya que ponen, no yo tampoco soy partidaria, pero bueno.
No queremos días, a ver si encima nos obligan a ir a manifestaciones y demás. Olvídate.
Escúchame, el Día de la Mujer, a mí me pareció el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, digo, bueno, pues muy bien, nos están metiendo en el mercado de trabajo y era una cosa bonita en la que tú seguías trabajando y decías, joya, que es el Día de la Mujer Trabajadora, ya nos podían dar fiesta. Pero bueno, me acuerdo de los lejanos tiempos, ¿eh? Pero más o menos como que alguien te podía regalar una flor, era algo como... Como venga, hombre, que sois bienvenidas, naturalmente que sí, que ya lo éramos, pero bueno, pero una cosa bonita. Entonces, el Día del Hombre, pues es simplemente celebrar que estamos juntos en este mundo y sería, pues, regalarte a ti, pues una cerveza o una flor, o lo que más te guste, lo que a ti te haga más ilusión por el hecho de estar aquí con nosotras. Es una cosa, tenía que ser una cosa bonita, ¿no? Esta monstruosidad marxista de lucha de sexos en la que nos echamos todos los trastos a la cabeza. Tenía que ser algo así, y desde luego, eso, si hay un Día de la Mujer, debiera haber un Día del Hombre, indudablemente. Pero es que además no hay ni Ministerio del Hombre, ni Comisión del Hombre. Los problemas de hombres son los mismos o más que las mujeres y nadie resuelve nada. En el tema de las brechas, ahí empiezo a repartir estopa con la famosa brecha salarial que no existe y termino hablando de las verdaderas brechas. O sea, son muchas. Incluso acabo de descubrir, terminar el libro, alguna más. O sea, es que es una auténtica vergüenza que esa señorita que se la ve, vamos, leída a más no poder... diga todas esas bobadas de que los hombres que sí son terroristas y los horribles problemas que tenemos las mujeres. Pues mire, no sé los que tiene ella, pero yo la veo en la tele y seguro que está ganando una pasta, o sea que problemas pocos.
Alicia, otra de las ideas fuertes del libro es que el feminismo desprecia a la mujer. Y basta ver cómo las pastorean, porque, por ejemplo, en determinadas cuestiones... son ellas las que imponen a otras mujeres qué tienen que hacer con su cuerpo. Y me gustaría saber tu posición respecto al tema de la prostitución, porque hemos visto en televisión un gran momento en el cual una prostituta defiende su trabajo, ella se defiende como trabajadora sexual y dos feministas, una de ellas muy conocida, la cara de espanto que pone es indescriptible.
El trabajo sexual, les guste o no les guste, es trabajo. Y como tal, lo cobramos. Y como tal, lo ejercemos. No nos gusta el modelo alemán. No nos gusta el modelo holandés. Queremos un modelo muy parecido al de Nueva Zelanda, al neozelandés, pero con más derechos para las trabajadoras y los trabajadores del sexo.